y provincia por provincia dándonos una mano, como hizo, por ejemplo, el gobernador Infran en Formosa, en que en el momento que se le dio de baja el sector del INTI, que la delegación del INTI que estaba en Formosa, tomó toda esa gente del sector público. Sí. Bueno, esos son caminos razonables, y seguramente hasta entonces Infran no tenía demasiado vínculo con el INTI. Claro. ¿Se entiende?
Perfectamente, querido Enrique, que queremos agradecerte que hayas compartido este rato con nosotros esta tarde y reiterar la invitación para que vengas acá al piso a charlar más largo. Sabemos que estás muy ocupado, pero no nos resignamos.
Más que muy ocupado, muy achacado.
Bueno, ahí estamos todos. Bueno, querido Enrique, bueno, gracias por atendernos esta tarde. Te mandamos un abrazo enorme.
Por favor, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
Enrique Martínez, expresidente del INTI, coordinador del Instituto para la Producción Social, ingeniero y tecnólogo. Otro lujo que nos damos en Laboratorio de Ideas esta tarde.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 1 minuto en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 14 grados, humedad del 35%. Kicillof dijo que su compromiso es que en el interior de la provincia también se desarrolle. Fue en el marco del recorrido de los avances de las obras del plan hídrico y de restauración del Hospital Pena de Bahía Blanca. Durante esa visita, el gobernador se diferenció del gobierno nacional y sostuvo que estas obras son el resultado de la gestión y del compromiso asumido.
Esto es resultado de gestión. Las diferencias son muy claras. Por eso decimos que esta elección es muy importante. Estamos con un problema. Por ejemplo, las obras de Bahía requieren recursos que también son de obra pública. Tenemos que administrar una situación complicada porque el gobierno nacional nos debe 12 billones, o sea, 12 millones de millones de compromisos incumplidos, leyes que no paga, convenios que no cumple. Yo vine a hablar de lo que estoy haciendo y no vine a confrontarlo. Es un compromiso que tenemos y es importante para Bahía y no podemos darle la espalda porque ustedes el problema lo tienen, porque es en lo que creemos, no es a cambio del voto, es por lo que creemos. Queremos que se desarrolle el interior de la provincia. ¿Cómo no van a tener la infraestructura que necesitan?
Vuelven a aumentar los micros en La Plata y desde septiembre los boletos serán casi un 4% más caros. Se trata de la fórmula automática que combina la inflación y otro 2% de incremento. De este modo, el pasaje mínimo pasará a costar 576,41 y la tarifa social 259,38. Fútbol, torneo clausura, fecha número 6. San Lorenzo le gana 1-0 Instituto. Más tarde, desde las 17:30, es el turno del clásico Rosario Central y Newell's. Finalmente, a las 20 culminará la jornada con dos encuentros claves en la lucha por no descender. Atlético Tucumán contra Talleres y la visita del Lobo a San Martín de San Juan, que será transmitido por Radio Provincia de Buenos Aires. Han pasado 3 minutos de la hora 16 en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 14 grados, humedad 35%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Abrimos la segunda hora de Laboratorio de Ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Todavía, de algún modo, conmovido por la intensidad de nuestra primera hora. Entre Maristela Svampa y Enrique Martínez nos han dado dos medias horas muy vibrantes, muy interesantes. Seguramente si estás del otro lado y dijiste voy a escuchar un programa de ciencia, tal vez te haya llamado la atención los lugares por los que estuvimos transitando. Sin embargo, créeme, todo tiene que ver con todo. Hay que escuchar a las Esvampas y a los Martínez de esta vida para entender dónde estamos parados y para entender por qué el conocimiento construye proyecto de país y construye ciudadanía. Y hablando de proyecto de país, de ciudadanía y de soberanía, vamos con la columna de Diego Hurtado, otro de los lujos que semana a semana nos damos en Laboratorio de Ideas. Diego.
Ya arrancaste vos con una frase hoy. Dijiste, el mundo se ha convertido en un lugar raro. Es una frase de Kafka, esa, de Gregorio Samsa cuando empieza la metamorfosis, ¿no? Voy a ir por ese camino. Voy a tratar de demostrar lo raro que está el mundo. Sobre todo en la Argentina. No, quiero... Esta columna, que puede sonar reiterativa, está motivada por la respuesta de los trabajadores, las trabajadoras de ARSAT, hace un par de días, a una nota que publica el periodista Pablo Fernández Blanco en La Nación. Esta nota se publicó hace poquito, el 19 de agosto. La nota se titula El gobierno, comillas, el gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina. Tienen una obsesión estos muchachos. O sea, sí. Está lindo que, primero, que dice, el gobierno está haciendo un satélite, ¿no? Sí. Me lo imagino a Milei en el fondo de su casa poniendo tuerca.
A Karina.
Con Demián Reiter.
Con Demián, ¿no? Sirviéndole champán y haciendo un satélite.
¿Hay algo? Es una torta con forma de satélite que está haciendo Karina.
Bueno, eso ya es más creíble. Ahora, es muy lindo, déjeme hacer una pequeña observación. Dice, será mejor el satélite singular que los de Cristina. Y ahí el periodista es muy preciso. Porque Cristina puso en órbita el SACDE, el ARSAT-1, el ARSAT-2, se iniciaron otros satélites Saucom, en esta gestión.
Claro, el Saucom.
Pero más allá de la broma, los trabajadores, trabajadoras de ARSAT, en realidad salen a responder a muchas imprecisiones. Ya el título es un poco molesto. El Copete dice, es, comillas, es un gobierno que había interrumpido, es un satélite que había interrumpido la gestión de Alberto Fernández. Y eso es falso.
Eso es falso, claro.
Estamos hablando del SG-1 o ARSAT-SG-1. Sí. Entonces acá, después cuando uno lee la nota...
Antes conocido como ARSAT-3.
Como ARSAT-3. Ahí vamos. Quiero ir por ahí. Ya hablamos bastante de esto, por eso dije, pido disculpas. Esto es muy reiterativo, pero tiene que ver con la defensa que hacen de sus puestos de trabajo los trabajadores de ARSAT. Entonces, de nuevo, el gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina. Entonces, me quiero transformar en algún sentido en portavoz de trabajadores de ARSAT y comentar la respuesta. Lo primero que dice el comunicado de la gente de ARSAT es miente, que algo queda, ¿no? Y el análisis va porque, primero, me interesa tomarlo en contexto de el clima electoral que se está cuidadosamente construyendo por el gobierno y los aliados. Un ambiente, un clima electoral donde vale todo. Uh-huh. Y entonces donde se dicen todos los disparates que se puedan con una impunidad. Y bueno, de eso se trata esto. Dice la gente de ARSAT, comillas, tenemos que aclarar algunos profundos y groseros errores, ¿no? Y entonces se pasa a corregir estos errores y omisiones de Fernández Blanco. Dice el comunicado, quien interrumpió, el comunicado de los trabajadores de ARSAT, quien interrumpió el desarrollo satelital de ARSAT fue Macri en 2016. Acá hablamos de esto. Uh-huh. Para ese entonces, comentan, estaba previsto el inicio de la fabricación de ARSAT-3 y bajo distintas excusas expresadas por los diversos titulares de la empresa, como Rodrigo de Loredo, etcétera, etcétera, y aclaran, nunca se comenzó con la construcción del mismo. Uh-huh. Esto lo mencionamos, ¿no? Es decir, de Loredo al frente de ARSAT, yerno de Aguad.
Ministro de Comunicaciones.
¿Cómo le dicen a Aguad? El milico.
El milico. Sí.
ministro de comunicaciones, vicepresidente, todos abogados. Vos decís, che, pero es una empresa satelital. ¿Hay alguien que sepa de satélites? No, porque no los necesitamos, porque lo que vinimos a hacer es abrir los cielos a la inversión extranjera. Eso fue lo que pasó.
Es lo que hicieron, abrieron el espacio a empresas satelitales que puedan prestar servicios en Argentina.
Para eso necesitas abogados, ¿no?
Ignorando la ley de soberanía satelital que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso.
Exactamente. Para eso los abogados son especialistas. Pero ya no estamos hablando de ciencia, de tecnología, de negocios para las empresas nacionales. Estamos hablando de otra cosa. Dice el comunicado de los trabajadores de ARSAT, quien reanudó el plan satelital fue Alberto Fernández en 2020. Se anunció oportunamente en septiembre de aquel año en la estación Terrena, si recuerdan el evento en el cual se hizo el anuncio.
En Benavides, ¿no?
En Benavides. Claro. Agrego yo que durante el gobierno de Alberto Fernández se puso también en órbita el SAOCOM 1B. Es decir, los satélites fueron para adelante. Después podemos discutir, como venimos discutiendo, ¿no? Y recién hablando con Enrique, algunas críticas al gobierno Zelaya. Está de moda ahora pegarle también, ¿no?, al gobierno 2019-2023. Yo suelo en estos casos aclarar siempre, no fue un segundo gobierno de Macri. Critiquemos todo lo que querramos, pero nos clavaron 120 mil millones de deuda y la vuelta al FMI. Vuelvo entonces a ARSAT, a ese satélite anunciado en el 2020, ya se le había puesto un nombre, que es el ARSAT SG-1, y siempre estuvo pensado para ser desarrollado, para brindar servicios de Internet satelital. Durante el gobierno de Alberto Fernández se consiguieron los créditos para la fabricación. Los créditos vinieron de la Corporación Andina de Fomentos. Pero, y acá viene el punto donde este artículo de La Nación se hace el tonto, desde diciembre del 2023, que no hubo avance. Yo estoy obviando citar la nota de La Nación, pero realmente es un poco indignante la nota, porque habla del gobierno de Javier Milei, como suele repetir el periodista, como si fuera una avanzada de la tecnología latinoamericana, ¿no? Y lo que está ocurriendo es una calamidad, es una catástrofe. Ahí es donde se ve esto. Por eso me gustaba poner la nota, arranqué diciendo poner esta nota en el contexto de campaña electoral. Aprovecho, yo hago un paréntesis al comunicado de los trabajadores de ARSAT para recordar, ARSAT no es solo satélites, es también un anillo de fibra óptica de escala nacional, es también un data center donde la Argentina logra consolidar un espacio de protección de información sensible. Quiero poner un ejemplo que se trabajó mucho en el periodo anterior, el programa Poblar, el Banco de Genómica Poblacional, en donde el primer banco de genómica poblacional que podría lograr tener la Argentina. En otro momento podemos discutir por qué la importancia. Lo que es cierto es que la información genética de la población argentina, estamos todos de acuerdo que es una información hipersensible. Hoy el único lugar en la Argentina que podría garantizar la seguridad de esta información, podríamos hablar de soberanía sanitaria, es el data center de ARSAT. De hecho, se habían iniciado durante el gobierno anterior las gestiones para avanzar con el programa Poblar y que la información de este banco de genética pudiera tener su lugar dentro de este data center. Entonces, digo, llamo la atención de una dinámica que aprendimos de los tres ciclos de neoliberalismo en democracia, los 90, el macrismo, el lumpenaje libertario. En la primera línea del ataque, y acá ya podemos empezar a sacar, acá viene algo que sí quería guardar para cerrar esta columna, lo venimos aprendiendo de este neoliberalismo que le toca padecer a América Latina, en la primera línea, en este desembarco a Normandía, ¿no?, donde empiezan los cañonazos contra ciencia, tecnología y producción, están los organismos regulatorios. Entonces, tomo el caso de ARSAT por esto que decíamos, porque el data center para la Argentina supone soberanía de datos. Quiero no cerrar esta columna hablando sin mencionar los ataques del ANMAT que vienen ocurriendo estos días, organismo claro, que se propone proteger la salud de la población mediante el control, la fiscalización de los medicamentos, alimentos, productos médicos. Los ataques al INTI, donde el INTI siempre padeció los ataques más furibundos de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ahí hay certificación de productos y procesos, certificación de buenas prácticas en manufactura, la relación con cuestiones de salubridad de alimentos, toxicidad. El 5 de agosto, hace unos días, se disolvió la Comisión Nacional de Alimentos, peguemos esto a ANMAT, la CONAL, que integraba a los representantes de las provincias. Hay algo que a mí por lo menos me aterra, y es cómo se fue naturalizando este cierre de... podemos seguir con SENASA.
Y las consecuencias que tiene, bueno, lo que ibas, y justamente iba a hablar del SENASA y las implicancias que esto tiene, porque al dejar de controlar Aptosa, se empiezan a cerrar mercados para las carnes.
Exacto. Exactamente. El impacto económico es inmediato. Ahora, ¿por qué la primera línea de fusilamiento está en los organismos de regulación? Te digo lo que dicen del cierre de la CONAL. Lo dice la ANMAT, ¿no? Después ustedes me dicen si le creen o no. El objetivo es mejorar la eficiencia regulatoria sin afectar los estándares de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria. O sea,
Entonces lo cierro.
Es como...
Para mejorarlo lo cierro. Y lógico.
¿Tenés hambre? No te voy a dar de comer. A ver si saciamos, ¿no? Claro. Es una cosa desesperante. Sí. El principio del tercero excluido, esta gente no lo maneja. ¿A o no A? En el SENASA renunció el 30 de julio. Fíjense la catástrofe, ¿no? Por eso quería comentar el panorama. Hace poquito, Pablo Cortese, el presidente de SENASA, en medio de una disputa por la importación de vacunas veterinarias, decía, ¿qué está pasando en la Autoridad Regulatoria Nuclear, que se encarga de la seguridad? Que Dios nos ayude. Ahí está diciendo Reidel que en 5 años va a ser lo que los tiempos regulatorios marcan que deberían ser por lo menos 10 años. Y acá no hay burocracia y nosotros vamos a venir. Acá están los tiempos regulatorios, que son los mismos que en Estados Unidos.
No te preocupes, Diego, ya vuelve Grossi.
Ah, me quedo más tranquilo. Voy a estudiar teatro a ver si me sale mejor la exclamación. Cierro diciendo... vuelvo a la nota de La Nación, del periodista Fernández Blanco, que motiva esta columna. Es casi como la punta del ovillo de la columna, ¿no? Porque cuando uno tira de este piolín salen muchos murciélagos. El nivel de la malversación de información, de las flagrantes mentiras, ¿no? Y también, digamos, ignorancia. Cuando uno lee la nota también ahí se nota que vienen estudiando los temas así a las apuradas. En esta cuenta regresiva... del escenario electoral, me parece que es inédito. Se dice cualquier cosa, todo está permitido, se miente sobre cuestiones elementales, se prometen cosas imposibles, en plazos absurdos, no dicen de dónde van a salir los fondos de todo lo que están prometiendo sin inversión pública. En Laboratorio de Ideas estamos empecinados en ser rigurosos, en no naturalizar estas cuestiones, por lo menos en todo lo que involucra al campo de la ciencia y la tecnología. Esta fue la trinchera que elegimos y hasta el último minuto la vamos a seguir defendiendo.
Impecable, Diego. Pensaba en la nota de Fernández Blanco de La Nación y pensaba, no es lo mismo hacer una nota, hacer una investigación, hacer un informe en un medio, o sea, ejercer el periodismo, que difundir información. Me da la sensación de que, en este caso, el supuesto periodista lo que hizo fue copiar y pegar una gacetilla que le mandaron.
Tal cual.
Con una operación muy clara, que es erosionemos todo lo que tiene que ver con... Porque finalmente se trata de ganar votos, ¿no? Digo, por lo menos esa es la lectura que yo...
La columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas, y ahora, sin más, nos vamos al micro que cada semana compartimos con los amigos de Mundo U, o sea, las universidades públicas de todo el país.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. En esta entrega, vamos a contarles sobre alguna de las políticas universitarias durante el menemismo. Para entonces, la Secretaría de Políticas Universitarias impulsó el Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores y se incrementaron las dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas. Esto generó aumentos salariales de hasta un 60%, y permitió introducir la cultura de la evaluación en las universidades. Hacia 1996, 26.000 docentes habían sido categorizados y 20.000 recibían los incentivos. entre 1995 y 1998, se destinaron 203 millones de dólares al financiamiento de 472 proyectos desarrollados por equipos de docentes, investigadores de universidades nacionales. El 54,4% se destinó a la compra de bienes y el 34,5% al financiamiento de becas de posgrado en Argentina y el exterior. Recordemos que en 1994 se reformó la Constitución Nacional y en el 95 Carlos Menem fue reelegido presidente. Ese mismo año, tras meses de debates, redacción de borradores y anteproyectos, se sancionó la Ley 24.521 de Educación Superior. La Ley de Educación Superior reconoció el rol del Estado como prestador del servicio de educación pública y encomendó a las provincias la responsabilidad central sobre la educación superior no universitaria. Además, impulsó la articulación entre los subsistemas universitario y no universitario. Más aún, estableció regulaciones específicas para las universidades privadas, por un lado, y las universidades nacionales y provinciales, por el otro. Y esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias RENAU y ARUNA.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de ideas.
Agosto.
El cruce de los Andes fue trending topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Agosto. Hacer lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a direcciondeinversionespba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina 4 ceros caserita por un kilogramo, 799 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1199 pesos. Rollo de cocina Felpita por 150 paños, 1279 pesos. Fíjese al 22 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Y al principio del programa les prometíamos tratar de indagar un poquito con mayor profundidad por, digamos, por debajo de lo que suponemos que pasa, lo que sentimos que nos pasa. Y por eso le pedí que nos atendiera esta tarde a Julieta Calmels. Julieta es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de salud de la provincia de Buenos Aires. Hola Julieta, gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos muy bien, acá con Diego Hurtado, con Emanuel Jafrot, compartiendo esta tarde de sábado en Radio Provincia. Venimos haciendo un recorrido por la economía, por la política, por lo que suponemos que nos está pasando, pero queremos escucharte porque sabemos que hay que estás trabajando muy fuertemente, no solo desde tu cargo como subsecretaria en el ámbito de la salud mental en la provincia, sino también como integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, en una suerte de diagnóstico de qué es lo que está pasando con la salud mental en la Argentina. Recién en el corte charlábamos con los compañeros. Algo que a mí me suena la palabra anomia, ¿no? Hay algo como que está roto en la sociedad, hay algo que implica el incluso el no respeto a las leyes básicas de tránsito, por ejemplo, y que me parece un indicador de lo que está ocurriendo dentro de nuestras cabezas o de nuestros espíritus, depende del encuadre que vos quieras darle. ¿Qué es lo que vos estás notando?
Bueno, podríamos decir las dos cosas, ¿no? La cabeza, el espíritu. Después hay otro término con el que a veces hablamos de la subjetividad.
Sí.
Ese aspecto no biológico y no conductual que hace a las personas. Y bueno, sí, vemos un momento social argentino complejo, con una porción importante de aumento de los sufrimientos, por usar una categoría amplia, que a veces esos sufrimientos toman la forma de síntomas o de patologías en salud mental, y otras veces, bueno, son sufrimientos más amplios que tal vez no convendría ponerle etiquetas de diagnósticos, ¿no? Pero bueno, ese sufrimiento tiene que ver con muchas causas distintas, entre ellas está la situación argentina de la dificultad cotidiana de las personas para llegar a fin de mes, que el cálculo sobre el dinero se ha vuelto algo corriente en la vida de las personas, la dificultad de poder garantizar aspectos básicos de la vida, y eso sin duda tiene un impacto, ¿no? En lo emocional, en la construcción de ideas acerca del porvenir, del futuro, de los deseos de realización personal, de la idea de una comunidad que contenga los desarrollos de vida de las personas, ¿no? Uh-huh. A pesar de los enormes esfuerzos que hace el gobernador, ¿no? Que tienen la fuerza de disminuir el impacto de la violencia nacional, de las políticas nacionales, y a la vez de permitir algunos avances en algunos aspectos, como es el caso de las políticas en salud mental, que por ahí después podemos retomar. A pesar de eso, bueno, es imposible de negar o de ver el efecto de la situación nacional, ¿no? Con las personas con discapacidad, con los jubilados, con la desprotección sobre la infancia, el desprecio por toda la función social del Estado, también en la regulación, ¿no? Vos recién hablabas de la anomia, o bueno, la situación de tal vez de dificultad en poder regular algo de las violencias en la vida social. Bueno, lo que vemos es que a nivel de la centralidad del Estado, eso no solo es una anomia en el sentido que no se regula, sino que se exalta los aspectos más complicados, ¿no? De las relaciones interpersonales, como puede ser la violencia, el desprecio por la vida, el deseo de aniquilación del otro. Y bueno, eso configura un clima social de época preocupante que, bueno, que se expresa, como decíamos, también en el aumento de sufrimientos que se ven, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, las internaciones por motivos de salud mental vienen aumentando muchísimo. Si comparamos con el año 2019, que es el año previo a la pandemia, que había sido el momento de mayor cantidad de internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos, vemos comparadamente con ese año un aumento del 60% en las internaciones por motivos de salud mental, ¿no?
Julieta, pensaba,
y lo mismo pasa con lo que llamamos la atención ambulatoria, en consultorios, en salas de atención en salud.
Pensaba, vos hablabas de los factores económicos, pero pensaba, y esto corre por mi cuenta, por supuesto, que estamos sometidos a un gobierno de algún modo enloquecedor en su narrativa, sí, en su agresión, en su violencia. ¿Cómo permea esto en la sociedad?
Bueno, somos muchos los que creemos que eso tiene un efecto. Tiene un efecto, como vos decís bien, no solo material, de las condiciones materiales de vida, del alimento, el sustento, el techo, tener una jubilación, poder acceder a remedios, atención en salud, sino también en un sentido simbólico de un discurso desde el centro del poder del Estado, porque el presidente no deja de ser eso cada vez que habla, él y el conjunto de sus funcionarios, donde, bueno, se transmite, está bien lo que decís, enloquecedor, ¿no?, como un trastocamiento de los valores más elementales del cuidado por la vida, de la empatía, de la solidaridad, de una idea del bien común, de una sociedad que pueda contener lo distinto y aquellos con mayores dificultades en los procesos de inclusión social por edad, por condición económica, por discapacidad, por padecimientos mentales. Bueno, esa tradición mundial que hizo que el Estado cumpla una función de equiparar algo de esa desigualación que las personas no eligieron, bueno, está siendo atacada y además señalada como algo malo, ¿no?, como algo dañino para la vida social. Y eso tiene efectos, ¿no?, lo que vos decías, en una experiencia como de que las cosas y los valores se cambiaron. Pero sin embargo, también creemos que hay que estar cautos con eso, porque eso no quiere decir que toda la sociedad esté identificada con ese discurso, uh-huh, con ese sentir, con esa manera de ver, ¿no? Estamos próximos a una elección, el 7 de septiembre, donde también, bueno, se vuelve a elegir representantes de nuestra vida democrática, y bueno, también creemos que son muchos los que no solo no coinciden, sino que están convencidos y comprometidos en buscar que la Argentina esté conducida por ideas distintas que reflejen mejor cómo es el sentir argentino, la identidad argentina, la tradición con la que nos identificamos en relación a los derechos humanos, en relación a la educación pública y la salud pública, que son dos elementos igualadores de la vida argentina, y conteniendo también todas las discusiones que tengamos que tener sobre cuáles son las nuevas formas que el Estado tiene que asumir en la regulación. Por ejemplo, un tema del que venimos discutiendo mucho, que tiene que ver con las tecnologías, el uso de las tecnologías, lo necesario de que el Estado regule leyes en la Cámara de Diputados y Senadores de nuestra provincia justamente para eso, y políticas provinciales vinculadas a intervenir también sobre esos efectos que se va viendo producen también daños y fenómenos nuevos, ¿no?, que tal vez no los habíamos visto hasta hace poco. Lo mismo la salud mental, creemos que es parte de una agenda bastante novedosa del Estado, que incluso estando en mejores condiciones, ¿no?, con una economía mejor, con un gobierno que cuide y ame a su gente, incluso en ese escenario la salud mental probablemente sea un territorio en el cual un proyecto estatal tenga que tomar partido por formas de construir políticas, y la provincia de Buenos Aires es un ejemplo en el país, y para muchos otros países, aunque nos pueda parecer exagerado, para muchos otros países la política en salud mental en nuestra provincia está siendo modelo en la reforma de los hospitales neuropsiquiátricos, en la fuerte ampliación de los hospitales generales para atención de las urgencias. Estamos inaugurando centros de salud mental comunitaria. Es la primera obra pública planificada que nuestro gobernador está pudiendo realizar, son centros en Berisso, en Ensenada, en Merlo, en Varela, en José C. Paz, en Matanza, en González Catán, muy importantes, con equipos nuevos o profesionales y con una visión comunitaria para que los temas de salud mental también puedan tener un abordaje en los territorios y no sea un lujo o un privilegio de las clases medias, sino también un derecho a poder ser acompañado en esa esfera de la vida. Entonces, bueno, digamos, creo que también hay que ser cautos de no pensar que todo nuestro pueblo está identificado en esas, ¿no?, en esa manera de ver, y bueno, y que también hacer una convocatoria activa a una disputa social, política y cultural sobre el destino de la Argentina y los valores con los cuales se organice, ¿no? Y tomando experiencias, insisto, como el de nuestra provincia, que por lo menos en el tema que a mí me toca poder hablar, está desarrollando una vanguardia importante en una reforma en salud mental, que llamamos la reforma bonaerense de salud mental, y que, bueno, tenemos incluso pasantes de otros países viendo la experiencia bonaerense, y algunas otras cosas también innovadoras que nos sirven también como para poder profundizar en algunos análisis. Un programa que a pedido del gobernador hicimos, que se llama La Salud Mental es entre Todos y Todas, en colegios secundarios, una política en salud fuera de las instituciones de salud, junto con la Dirección General de Escuelas, donde establecemos espacios de conversación con los jóvenes sobre la salud mental, ¿no? Y ahí uno escucha a los jóvenes hablar, decir, explicar, hablar de las fuentes de sufrimiento actuales, y bueno, eso también nos está permitiendo entender, ¿no?, cómo a veces los síntomas, los consumos problemáticos, los ataques de pánico, las problemáticas de las autolesiones, los trastornos de ansiedad, muchos síntomas de los que hablamos, a veces tienen explicaciones que no son solo la psicopatología, sino las formas en las que vivimos.
Un mundo bastante roto, ¿no? Más allá de la situación en la Argentina, un mundo bastante roto, bastante fragmentado. Julieta, queremos agradecerte mucho que siempre nos atiendas con tanta amabilidad, y que nos cuentes un poco cómo es el panorama. También te felicitamos por toda la actividad, que sabemos que es muy, muy profunda en el territorio, con cuestiones asociadas, por ejemplo, con la ludopatía adolescente, que hoy es un flagelo, sí, no solo en nuestra provincia, sino intuyo que en todo el mundo, por lo menos en la Argentina lo es. Sí, así que te mandamos un abrazo enorme y estamos siempre en contacto. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, un cariño, y si me dejan dejarles un número de teléfono,
sí, por
si alguien se quiere,
claro,
conectarse y consultar por salud mental, es 0800-222-5462, de 8 de la mañana a 10 de la noche, los días de semana, y fin de semana y feriado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Nos llaman para pedir atención, para conversar o para consultar lo que necesiten.
Encantados, muchísimas, muchísimas gracias. Julieta Calmes, que es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. La salud mental como un emergente de lo que estamos viviendo en la Argentina en particular, pero no hay que desengancharse de que se trata de un mundo que es en realidad bastante enloquecedor también.
Ahora, en Laboratorio de Ideas.
La columna de Emanuel Shafrot.
Emma.
Acá estamos, Claudio. Y hoy, viste que suelo hacer columnas con una mirada un poco más divertida, cínica, ácida. Bueno, hoy no.
Hoy no, es una depresión.
¿Hoy vas a ser ingenuo y positivo?
Hoy voy a ser absolutamente sombrío.
Veníamos hablando de salud mental, esta es la parte que le toca de Maya.
Ahí va, pásame un Valium. No, quería hablar un poquito y comparar el fenómeno, el proceso que estamos atravesando sobre de financiación de la ciencia y la tecnología, de los institutos regulatorios, de los institutos técnicos en todo el país, porque claramente no es una experiencia nueva. Hubo muchas experiencias, no solo en la Argentina, pero en el mundo, y me gustaría compartir con ustedes y con nuestra querida audiencia un panorama del siglo XX y principio del siglo XXI, donde ya hubo experiencias del mismo tenor. Vamos a empezar con España tras la Guerra Civil, época 39-75. Cerremos los ojos y pensemos en la España del 39 con sus universidades bulliciosas y un porvenir prometedor. Hasta que el franquismo decidió que la ciencia sobraba. Recorte en I+D, en investigación y desarrollo, pasamos del 0,5 al 0,2% del PBI español, una caída absoluta del 0,3%, que equivalía a pasar de unos 75 millones de dólares a 30 millones de dólares sobre un PBI total de 15 mil millones de dólares. O sea, no estamos hablando de los PBI actuales, era mucho más limitado, pero una caída muy fuerte. Los salarios de los docentes e investigadores se desploman un 40% entre el 39 y el 50. ¿Te suena? Como diría un querido amigo, sueldos congelados durante años y casi ninguna contratación nueva. ¿Te suena de nuevo CONICET? Estamos con los concursos trabados, nadie más entra. Bueno, no es un invento libertario, eso Franco, una referencia de humanismo, lo inventó ya en el 39. Destrucción de capacidades, más de 150 institutos de investigación en física, química, meteorología, ¿te suena? Fueron cerrados o desmantelados. Figuras como Severo Ochoa, quien ganó el Nobel de Medicina en el 59, huyeron al extranjero. Ahora, lo que me importa y lo que quiero también resaltar en cada uno de esos ejemplos es qué costó la reconstrucción. ¿Cuánto costó reconstruir esto después de estos pasos destructivos de determinado gobierno? Bueno, la reconstrucción no fue por amor a la ciencia interna, sino por los fondos estructurales de la Comunidad Europea a partir del 1992, que entra España a la Comunidad Europea. Y obliga a España a reponer la investigación y el desarrollo al 0,5 del PBI. Esto llevó alrededor de 30 años, hasta bien entrado en los 90, para lograr revertir la situación del franquismo, que había impuesto el franquismo. Caso número 2, un caso muy querido a nuestro querido señor presidente, el Reino Unido y la era Thatcher. Entre el 79 y el 90. La Dama de Hierro, que declaró también en su momento la guerra al Estado, incluida la ciencia y la tecnología. Recorte en investigación y desarrollo del 1% al 0,75, me va a decir, ¡ay, nada! 0,25 es nada. Bueno, es un montón porque son 6.000 millones de dólares. Pasamos de 6.000 millones de dólares a 4.500 millones de dólares anuales sobre un PBI de 600.000 millones de dólares en el 80. Impacto salarial, investigadores técnicos de laboratorio público, pérdida real de hasta el 15% de sus ingresos, no tanto como en España en el franquismo, pero igual se siente, gracias a años de congelamiento y sueldos pisoteados. Otra vez, ¿te suena? Destrucción de capacidades, más de 500 laboratorios gubernamentales, entre ellos ramas de la Atomic Energy Authority, organismo público de investigación nuclear, fueron vendidos o clausurados. 30.000 científicos quedaron en la calle. Otra vez. ¿Te suena? Sí. Reconstrucción. Con Tony Blair, el querido Tony Blair, el presupuesto volvió al 0,9 del PBI para 2007... Pero cerrar la brecha con Alemania y Francia llevó 15 años de inversión constante en Inglaterra entre el fin de la era Thatcher y la llegada de Tony Blair. Tercer caso, un caso un poco distinto. Grecia con la Troika, Comunidad Europea, el Banco Europeo y también el FMI, que también le prestó en su momento, llevándose puesto el gobierno progresista griego con el querido Yanis Varoufakis, sí, de ministro de Economía. Bueno, atrapada por los préstamos y en particular por los préstamos y los bancos alemanes, Grecia tuvo que hacer recortes para cumplir con los objetivos de devolver los fondos que se le había prestado. Recortó toda la investigación y desarrollo del 1,3%, altísimo del PBI para Grecia en esa época, alrededor del 2009. 1,3% del PBI al 0,6%. O sea, bajamos a la mitad en términos de inversión. Lo mismo, salarios perdieron hasta un 35% de su poder, los profesores universitarios e investigadores, y hubo paros de hasta 24 meses sin revisión estatal. Destrucción de capacidades, se cerraron más de 200 laboratorios de energías limpias y biotecnología. Casualmente, temas muy, muy caros a la ciencia alemana, que justa le prestaba guita a Grecia, aprovecharon para cerrar toda competencia posible en países de segunda zona de la zona europea, vamos a llamarlo así, y medio millón de jóvenes investigadores emigraron, medio millón. La reconstrucción después del 2015 y gracias otra vez a fondos de la Unión Europea, pero esta vez no para devolverlos, les llevó 8 años a acercarse siquiera al 1% del PBI, no al 1,3% que tenían antes, sino al 1%. Pero después de haber perdido empresas, aeropuertos, todo vendido en mano de bancos alemanes hasta el día de hoy. Caso 4, Brasil, con Bolsonaro, el nacionalista facho Bolsonaro, entre el 2019 y el 22. Recorte también en investigación y desarrollo del 1,2%, también altísimo Brasil, al 0,2% del PBI, o sea, un punto menos, equivalente a pasar de unos 22.400 millones a 3.700 millones de dólares anuales para Brasil. Salarios e incentivos, se suprimieron 40.000 becas doctorales, 40.000, y postdoctorales del CNPq, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, la agencia que promueve investigación y becas en Brasil, y también CAPES, que es la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior, que también es responsable de la formación y evaluación de los posgrados. Los estipendios quedaron congelados por 3 años. Embrapa, que es uno de los institutos más importantes a nivel agrícola en Brasil, paralizó sus programas de edición genética en caña y café. Laboratorios de vacunas carecieron de recursos para ensayos básicos. La reconstrucción, bueno, ahí como es algo más rápido, y Lula llegó bastante rápido también después de Bolsonaro, se recuperó al 0,9% en el 2023. Pero bueno, todo lo que se pierde, se pierde. Último caso, antes de llegar a la actualidad, para cerrar rápido, Claudio, te veo preocupado. Menem y Cavallo, entre el 91 y el 99, acuérdense de que se vayan a lavar los platos los investigadores. Bueno, el recorte fue también radical, del 0,8 al 0,4 del PBI. Los investigadores perdieron más del 50% de su poder adquisitivo entre el 93 y el 99, también víctimas de la hiperinflación que había en la misma época. Más de 5.000 doctores y becarios emigraron, líneas completas de investigación en electrónica y biotecnología desaparecieron, y la reconstrucción llegó con el gobierno de Néstor Kirchner, 2003-2010, el presupuesto volvió al 0,7 del PBI en 7 años. Fue una recuperación relativamente rápida. No hay que olvidar que eso fue posible porque Néstor, al llegar al gobierno, le pagó todo el FMI y le dijo chau, hasta nunca más. Y con Milei, bueno, estamos en ese camino, lo sabemos, el presupuesto pasó del 0,5 del PBI al 0,23 y conocemos ya los impactos. Los salarios de los investigadores perdieron más del 60% de su poder adquisitivo. Mucha gente, en este caso, busca complementar su sueldo con consultoría, renuncia, Uber y compañía. Y bueno, no profundizo mucho sobre los institutos y los proyectos que se fueron cortando. Pero lo importante es que si comparamos que en España, en el Reino Unido, los tijeretazos de corto plazo dejaron cicatrices que tardaron décadas para sanar, acá la destrucción va a velocidad de crucero. Se reduce ciencia e innovación así hipotecando el futuro con interés compuesto. Cuando dentro de una década nos pregunten ¿por qué no tenemos vacuna, satélite o chip propio? No digan que no advertimos. Cada punto porcentual de I+D que se quita hoy se paga con años de atraso y dependencia tecnológica. Y eso, queridos amigos, es otra deuda impagable.
Impecable. Gran columna con datos internacionales históricos que nos propone Emanuel Jafrot en Laboratorio de Ideas.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Y de esta visión del mundo con perspectiva histórica que nos propuso Emanuel, nos vamos a el mundo que nos propone cada semana, el mundo que nos propone mirar cada semana la columna de Nico El Colo Retamar. Nico.
¿Cómo andan, compañeros?
Muy bien.
Hoy voy a hablar de actualidad, no voy a hacer ese recorrido por América Latina, sino que les voy a traer una novedad que viene de Estados Unidos y quiero que participen, quiero que me ayuden ustedes que son los especialistas. Google construirá su propia planta de energía nuclear para alimentar sus centros de datos. Esta es una noticia histórica porque por primera vez es la propia empresa la que dice, bueno, che, yo necesito energía, me lo doy yo mismo, me autoabastezco de energía.
¿No es un Karen?
No, pará. Quiero confesar que hablé con Diego en la semana, le hice una pregunta muy tonta porque creo que va a tener cosas para decir. Escucha, Diego. Dice, la planta estará compuesta por múltiples reactores modulares pequeños.
Ah, mira vos.
Ah, Demian Reidel. Gracias, Demian.
Gracias, Demian. Al fin vendiste.
Bueno, pero a ver, ¿será la patente de INVAP depositada en Estados Unidos que fue copiada hábilmente por Google? A ver.
Porque cuando yo leí la nota, digo, esto no... Estuve investigando, lo saqué de un portal estadounidense, digo, no puede ser, si el CAREM no era un reactor modular pequeño, donde Argentina ya tenía algo así como el 70% desarrollado y podíamos ser vanguardia y exportarlo, digo, no, pará, no van a ser tan boludos.
Bueno.
silencio incómodo.
Silencio estampa.
Es un silencio que después dice...
Entonces, me llamó la atención, lo van a hacer con una empresa de energía que se llama Kairos Power, estadounidense. El objetivo es que comience a operar en 2030 y que en 2035 alcance su capacidad máxima y podría abastecer algo así como la energía que necesitan 36.000 hogares. Simplemente que primero lo va a usar Google y si queda un excedente va a estar en la red eléctrica de Tennessee, ciudad estadounidense. Y hay otra cuestión que me pareció curiosa y que quería compartirla con ustedes. Después voy a hablar algo de 200 megavatios, a ver si me ayudan. El tema es así. La empresa pública más grande de energía de Estados Unidos participa del proyecto y lo curioso es que ya compró algo así como 200 megavatios. Es decir, la empresa pública que produce, que brinda energía, le compró a una planta que todavía se está en desarrollo los megavatios para apoyar el proyecto, ¿no? Es decir, que el público le compra al privado la electricidad para volver a distribuirla en su propia red, ¿no?
Lo que están haciendo es fondear el proyecto con aporte de compañías de electricidad.
Y yo digo, bueno, che, ¿y esto qué tiene que ver?
En Tennessee serán kirchneristas.
Cuca kirchnerista. Digo, ¿qué tiene que ver esto? Y leía por ahí algunas declaraciones de funcionarios estadounidenses. Llego, bueno, van a cuestionar el proyecto. Y no, resulta que lo festejan. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, este es un paso fundamental en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial. Porque no solo necesitas investigadores, sino que necesitas energía para abastecer a lo que es la inteligencia artificial generativa.
A mí me parece interesante y te propongo, Nico, proyectarnos de forma de la ciencia ficción. Esa es la primera planta de producción de energía que va a tener Google. Recordemos que hace 10 años atrás Google solo tenía servidores ubicados en el mundo, pero solo en data center, ¿no? Servidores. todo lo que era para llegar al servidor o lo que había que colmar entre mi computadora para acceder a Google y el servidor lo prestaban operadores de telecomunicaciones. Después Google empezó a tirar fibra. Uh-huh. Y hoy Google es uno de los mayores tiradores, entre comillas, de fibra submarina en el mundo. Es el que está tirando junto con Facebook, Meta y compañía, porque se están dando cuenta de que tienen que manejar sus propios medios de transmisión. Porque el peaje lo quieren manejar ellos y no estar sometidos al peaje de las empresas de telecomunicaciones. Uh-huh. Ahora se meten en la energía y van a decir, bueno, yo pongo una planta acá porque yo necesito mucha energía acá, pero al día de mañana va a también necesitar energía en otro pueblo. Y quizá van a decir, mejor hacer data centers más chiquitos, pero más diseminados, con mayor cobertura, así está más cerca de la gente. Y entonces también se van a meter en el transporte de energía.
Ya van a ocupar todos los eslabones.
Van a ocupar todos los eslabones de la parte energética, que se complementa perfectamente.
Falta que se compre en un país.
No sé cuánto les queda. Hay otra cuestión bien interesante que estaba investigando. A finales de junio, Google también anunció la compra de 200 megavatios a una empresa que investiga la fusión nuclear, un proceso que se realiza a 10 millones de grados Celsius y cuya escala industrial todavía es una incógnita. Uh-huh. Es decir, bueno, están yendo, son los que apuestan, no es el Estado, en este caso es Google, es la empresa, es una de las principales empresas, no solo tecnológicas, sino a nivel de capitales mundial, ¿no? Entonces, bueno, están yendo un paso más allá a ver si pueden desarrollar la fusión nuclear, ponen guita, pero no es que la desarrollan con el fin de mejorar las condiciones de vida, no, solamente para ellos, ¿no? Es tener esa ganancia y bueno.
Sí, digamos que en términos de negocios están integrando, se dice así, están integrando. Ahora vos, Diego, que conocés los procesos desde adentro, de los procesos en términos temporales, y lo hablabas de algún modo en tu columna, estamos en el 2025 y dicen que en el 30 están operando. ¿Le dan los tiempos para en 5 años armar una planta de un reactor nuclear que abastezca este dispositivo?
Y en el caso de Estados Unidos puede ser creíble porque ellos solucionan la gran lección del proyecto Manhattan. Sí, decime en qué tiempos querés que lo hagamos y te invertimos los suficientes dólares para acelerar y llegar a cumplir esos tiempos. 5 años es viable. No sé la tecnología de la que están hablando, no sé ese SMR del que ellos hablan, en qué punto lo tienen. Lo cierto es que la NRC, la Nuclear Regulatory Agency, es el equivalente a la Autoridad Regulatoria Nuclear en Argentina, en Estados Unidos, ahí hay una controversia durísima con los estándares regulatorios, se les exige, se le tira de las orejas, se le retuerce las orejas.
¿Y es un sistema seguro?
Ahí ya no me animo. Es decir,
¿o es el señor Burns de los Simpsons manejando una planta nuclear?
Vean la serie que está en Netflix sobre Three Mile Islands, el accidente del año 79, para que vean el lugar que juega ahí la NRC y cómo en algún punto naturalizamos que el accidente de Chernóbil y el accidente de Fukushima fueron la mayor, saturaron la escala de accidentes, y Three Mile Island naturalizamos que no fue un accidente tan grave. A mi juicio, ahí quedan muchos interrogantes respecto de qué pasó en Three Mile Island, si se liberó material radiactivo a la atmósfera, etcétera. Con lo cual, nos metemos en un terreno neblinoso, para ponerle un adjetivo.
Para cerrar esta noticia de Google, tenemos que hablar de inteligencia artificial y tenemos que hablar de esta carrera por la inteligencia artificial. Hablan en Estados Unidos del renacimiento nuclear. Y yo estaba buscando como cuáles son, bueno, las principales estadísticas en guía entre China y Estados Unidos. Presten atención. Estados Unidos tiene 63.000 investigadores que, valga la redundancia, investigan sobre inteligencia artificial, mientras que China tiene 53.000. Después, otra de las variables tiene que ver con los centros de datos. En la actualidad, Estados Unidos tiene 87 y China tiene 39 centros de datos. Y después, lo último que tenemos que saber es que por ahora todavía Estados Unidos está en la cima del ranking de energía nuclear. Tiene algo así como 90 y pico
de centrales.
China tiene algunos menos, pero está construyendo 28 y apuesta para 2030 a tener más de 100.
Hoy está empatando con Francia, 54, 55 centrales, pero esto que decís vos, ¿no? Viene a un ritmo.
Viene una velocidad importante. Entonces, bueno, ¿qué quiere China para 2030? Ser el primero en generación de energía nuclear, y por eso es que los yanquis festejan la noticia de Google.
Interesante. A mí me parece, me quedo con esta idea de las empresas tecnológicas, o como lo llamamos, los tecnomagnates, uh-huh. Integrando claramente todas las fases del negocio. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están imaginando con relación al futuro? Y esta certeza que aparece cada vez que nos metemos en el tema inteligencia artificial y tecnología, de que estos 4 o 5 tipos que la manejan desde Silicon Valley tienen cada vez más poder, más recursos, más patrimonio que muchos estados del mundo. Y eso resulta inquietante para la democracia, para la ciudadanía, para el futuro, sobre todo porque si lo que motiva el desarrollo de las sociedades es solo la ambición de los empresarios, me parece que estamos en un problema. Me parece que estamos claramente en un problema. Nos tenemos que, queridos amigos, con este final sombrío, diciendo que tenemos un problema, digamos, arrancado arriba.